conceptos, quizás el de promoción de la salud, más que promoción, el de promoción, que era una de las funciones de salud pública y ya antaño se hacía como tal, ha cambiado. Posiblemente desde alma alta, el término de promoción de la salud es el que ha cogido fuerza, pero todos los demás conceptos que hemos trabajado y que algunos normalmente domináis, fijaos que son conceptos que se han aprendido, se están asimilando en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Esto es clave también, es decir, son lecciones que se están aprendiendo en muy poco tiempo. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es concretar estas lecciones, tanto a nivel afectivo, a nivel de encuentro, a nivel de actitudes, y tenemos a los técnicos que se encargarán de ponernos luz, de ponernos color, de ponernos, de alguna manera, sonido a estas lecciones. Tres compañeros. Los tres han colaborado, de alguna manera han sintetizado, han sacado ideas de todo el simposio, las van a exponer. Estas serán las lecciones. Los retos irán por otra línea. De acuerdo, no habrá tanto preguntas al final, sino os preguntaremos también si tenéis retos y ponerlos en común para todo el grupo y de cara a un futuro. Esta sería ir pensando, de acuerdo, a modo que tomáis nota, porque seguramente también al final lo presentaré. Bien, mi derecha empezamos, tenemos a Paloma Emil, ya la conocéis, ya trabaja en todo el tema de la coordinación de los programas de los pacientes expertos y desde aquí, desde el Departamento de Salud de Cataluña, ¿de acuerdo? Fijaos que en este caso pues tenemos lo que es la experiencia más directa, lo que es la vivencia, lo que es la realidad y con ella vamos a empezar. A mi izquierda, Pau, ¿vale? Desde Dipsalo nos trabajará todo el tema de, desde Dipsalo todo el tema, o nos ofrecerá aspectos relacionados con la innovación, con los cambios, con las modificaciones, con la inclusión. Fijaos cómo hablaba el otro día era ayer, o sea, tampoco hace tanto. ¿De acuerdo? Y tenemos al final, no quiero ser tan osado como Begoña, pero decir simplemente que Javier tiene simplemente un año más de experiencia, un día más de experiencia en temas de promoción. ¿De acuerdo? Lo otro ya lo dijo Begoña y no me atrevería a decir más. ¿Vale? Él tenemos toda la experiencia y tenemos toda la sabiduría. Si juntáis todos estos elementos, yo creo que tenemos una tabla muy buena para poder dar, bueno, simplemente analizar lecciones que han surgido del trabajo de todos. ¿De acuerdo? Paloma, como tú vas.
Pues yo, si con tu permiso, Salvador, antes de empezar, sí que querría felicitar a Dolors Juvinyà, a la Càtedra de Promoció de la Salut a la Universitat de Girona, por organizar este simposio, así como ofrecerme la posibilidad de participar en esta mesa de conclusiones. Estos días habréis visto, ha colaborado con nosotros Asunción González Mestre, que es la responsable del programa Pacients per Catalunya, juntamente conmigo, y entonces, en este sentido, nosotros la visión que daremos, tanto de los retos, la visión que daremos, ¿no?, de las lecciones aprendidas, en una base hemos venido a este simposio básicamente a aprender y a compartir, son unas ideas consensuadas a nivel del programa y a nivel también de experiencia personal como enfermera de atención primaria. No sé, algunos de vosotros sí que hay caras conocidas, conocéis el programa del Pacients per Catalunya y para los que no los conozcáis, una breve explicación que forma parte de uno de los 32 proyectos estratégicos del plan de salud vigente, el plan de salud actual del Departamento de Salud de Cataluña, en la línea del fomento del autocuidado y la autorresponsabilidad de la persona, de la persona con problemas de salud, de los pacientes y de los cuidadores, que sí que es cierto que nosotros definimos el programa como una intervención comunitaria de aprendizaje entre iguales, que se basa en esa colaboración entre los profesionales sanitarios y los pacientes y el fomento del autocuidado, que consiste en formar grupos de 10 o 12 personas que el elemento común es que tienen el mismo problema de salud, que el paciente experto sería la persona que conduciría el grupo y los profesionales sanitarios en este caso actuaríamos como observadores, y la finalidad sería que compartiendo experiencias y conocimientos entre unos y otros, entre el paciente experto y el resto de pacientes, lo que fomentamos sería el autocuidado, el fomento, o sea, el autocuidado, el cambio de hábitos y estilos de vida para mejorar la calidad de vida. ¿Vale? Entonces, dicho esto y haciendo esta breve explicación, la principal lección que hemos aprendido, ¿no?, durante este simposio ha sido básicamente darnos cuenta, concienciarnos de que el programa Pacients per Catalunya es un activo para la salud. Es cierto que sabíamos el impacto que tenía, pero hemos tomado esa concienciación que nos hablaba ayer PAU, ¿no? De la importancia de concienciarnos de que somos un activo para la salud. Es cierto que sí que partimos del impacto de tener una enfermedad crónica y la convertimos en una oportunidad para promover esta salud, ¿no? Pero nos basamos en la identificación, que de esto también hemos hablado, de las capacidades, de las habilidades, de los talentos de las personas, de las historias de vida, de la biografía de la vida de las personas, para generar, para autogestionar ese problema de salud. Hablaban, ¿no?, de Mariano en su primer... primera exposición hablaba de soluciones, ¿no?, positivas, de esas herramientas para el autocuidado que mejoran esa autoestima y la calidad de vida, con lo cual el paciente experto se convierte en un agente comunitario y el resto de participantes son altavoces tanto para la comunidad, ¿no?, y para su entorno, sean la familia, sean los amigos, sean los grupos, las asociaciones que formen. En ese sentido, Ben Lindstrom nos decía en su ponencia que lo importante es moverse, moverse hacia la dirección de la salud, y pensamos que en ese sentido sí que vamos en la dirección correcta, ¿no? Teniendo en cuenta que el contexto socioeconómico es el que es, ¿no?, y que el plan de salud sí que promueve esta transformación del sistema sanitario, ¿no?, para adaptarse a, bueno, pues, al entorno que tenemos, y promover ese cambio de modelo que hablamos también el primer día, ¿no?, de un modelo más paternalista centrado en esa enfermedad fragmentada y pasivo. Hablábamos el primer día de imperialismo hacia un modelo más deliberativo, más centrado en la persona, más colaborativo, más proactivo, por lo que otra de las lecciones que hemos aprendido durante estos días ha sido que nos tenemos que centrar en la persona, en sus habilidades, en sus capacidades, en implicarlos, en que participen y en incluir estos activos identificados en esa co-creación, ¿no? El sueño sería la co-creación, la coproducción en políticas sanitarias que fomenten la salud, ¿no? Sí que comentaros que recientemente hicimos en esta línea de coproducción, de co-creación, hicimos una jornada en el Instituto Catalán de la Salud, donde en la línea esta de atención centrada en la persona, donde 100 pacientes y 100 profesionales pacientes, no eran todos pacientes, eran pacientes, eran ciudadanos, eran líderes de la comunidad, que conjuntamente debatían sobre 5 tópicos. Uno de ellos era la alfabetización para la salud, los derechos y los deberes, la toma de decisiones compartidas, la planificación de decisiones anticipadas, el modelo de atención no presencial, y conjuntamente lo que se trataba es elaborar esas bases, ¿vale?, cambiar esa política para esa atención centrada en la persona. Con lo cual, nos reafirma que vamos por el buen camino, pero que todavía sí que es cierto que nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, en vínculos relacionales, en el compromiso con las instituciones, ¿no?, en políticas que sean capaces de generar esos activos. La doctora Cabezas nos hablaba de determinantes para la salud. Nosotros estamos trabajando, ¿no?, en la línea de la alfabetización, y ahora nos faltaría identificar esos activos y sobre todo promoverlos para apoderar a la persona. Como retos, los retos, y ya para finalizar, sería ese cambio, también hablamos esta mañana, ese cambio de paradigma, ese cambio de mirada, ¿no? En un programa como nuestro, que apuesta, ¿no?, por esa atención centrada en la persona, el reto de futuro sería identificar esos activos comunitarios, hacer ese mapa, dado que nosotros nos movemos por todo el territorio y por todos los proveedores de salud, con lo cual sería identificarlos, y buscar sinergias, alianzas, interrelaciones, alinear posturas para dinamizarlos y fomentar esas políticas donde la persona tenga un papel importante, donde las comunidades, todos esos activos, tengan esa importancia. Pau Valle hablaba, ¿no?, ayer de la gobernanza democrática, y Trevor Hopkins esta mañana en uno de sus talleres nos pedía que soñáramos. Pues es que el sueño sería este, en ese sentido. Y ya para finalizar, yo no soy de metáforas, pero sí he querido hacer como un símil. Yo creo que vivimos en casas pareadas, que serían los activos, con una piscina comunitaria, que sería la salud, y que tenemos que buscar, ¿no?, esas relaciones, esas alinear entre todos los vecinos para mantener esa piscina. Ya está. Gracias. desgracias, esos han sido los retos y lo que yo he aprendido, las lecciones, ¿no?, que yo he aprendido y estoy encantada de compartirlas con vosotros.
Gracias, Paloma, especialmente por limitarte al tiempo y por tus aportaciones. Qué hábil soy con eso.
¿Sí? ¿Ya? ¿Y ahora sí?
¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto. Bueno, vamos allá. No, si me voy a hacer algo, me va a pasar algo a mí con ese chisme. A ver, ¿no riáis? Bueno, sí, podéis reíros si queréis. Bueno, vamos a ver eso un poco. Vamos a hacer un poco de juegos artificiales, ¿no? Nos han dicho que hacer juegos artificiales, pues vamos a poner un poco de color rojo en la pantalla. ¿Dónde está eso? ¿Eso cómo funciona? ¿Así? Es que soy un desastre, ya lo veis. No son mis activos las tecnologías, ¿eh? ¿Está conectado el... ¿Sí se ve? Bueno, ¿os acordáis que empezamos hablando de vasos? Vasos llenos, vasos vacíos, que si hay aire, que si hay agua, que si se llena, que si se vacía, ¿no? Que si el aire es el activo, si no, si el agua, ¿no? Si hay que llenar el vaso, pues hablamos mucho rato sobre vasos. Bueno, los vasos son comunicantes, ¿eh? Por lo tanto hay que comunicarse. Hemos hablado de co-construcción. Hemos hablado de conversación. Hemos hablado de escuelas, como activo, cómo desarrollar los activos en las escuelas. Hemos hablado... ¿No se puede cerrar un poco la luz de la pantalla para que no se ve mucho? Hemos hablado de redes. Y en esas redes hemos hablado básicamente, y nos dijo el profesor, que básicamente tenemos que entenderlas como activo, que seguro que son más positivas que no tener redes, pero nos alertó de los riesgos de que a veces las redes pueden ser negativas para las personas, ¿no? Hablamos del estrés de las redes, etc. ¿Dónde está esto? Hablamos del apego, de la importancia del apego. Hemos hablado de las aspiraciones comunitarias, que haya respuesta a esas aspiraciones de la comunidad. Y que estas aspiraciones también en un activo. Hemos hablado de que somos y debemos ser facilitadores de la dinamización y de identificación de activos. Hemos hablado de sueños. El profesor nos ha hecho soñar. Nos ha gustado mucho soñar. Yo he estado en una sesión y se ha creado un ambiente terriblemente soñador, positivo, creativo. Ha conseguido con su manera de ser y manera de llevar el grupo un clima que ha sido capaz de sacar lo mejor de todos los que hemos asistido en ese taller. Por tanto, las formas de dinamizar también sacan lo mejor de las personas y eso es muy importante, que reflexionemos quiénes somos y cómo nos relacionamos. Hemos hablado de la confusión entre activos y recursos. Hemos hablado de esa confusión. No hay que confundir activos con recursos. Hemos hablado del respeto, hemos hablado de método, hemos hablado de salutogénesis, hemos hablado de comunidad, hemos hablado de transformación y hemos dibujado, nos hemos pasado bien, hemos puesto nuestros sueños, hemos puesto todo lo que nosotros teníamos al servicio de los otros, ¿no? Hemos hablado de que es necesario el conocimiento, de que es necesario observar, de que es necesario pasar a la acción, de que debemos construir, que debemos... eso se está repitiendo, ¿no? Hemos hablado del código postal, hemos hablado del SOC, y relacionamos las tres dimensiones del SOC con las tres dimensiones de los activos, si os acordáis. Alguien habló de eso. Hemos hablado. ¿Qué está pasando aquí? Estos son los fuegos artificiales. Bueno, vas, un sueño, recursos, respeto. Ha salido muchas cosas, ¿no? A ver, voy a ver qué está pasando en la pantalla, porque me estoy perdiendo, ¿no? Eso, bueno, así, aquí, hemos trabajado juntamientos, ¿no? Conjuntos, ¿no? Hemos hablado del comportamentismo, hemos hablado desde las deficiencias, hemos hablado del equilibrio en las redes, hemos hablado del imperialismo biomédico, hemos hablado de los que los assets positivos no son contradictorios con los de tener buenos servicios. Hemos hablado de educar la mirada para entender la realidad, para leerla. Hemos hablado del papel de la universidad. Hemos hablado de la necesidad de que la universidad se apueste a la realidad, de que tienda lazos con su realidad. Hemos hablado de salud laboral y de la necesidad de que en el cambio de la salud laboral se incorpore en la mirada de los assets. También he encontrado un poco de falta de crítica. A veces hemos vivido esos días una mica en los países de color rosa. No hemos hablado de que el 80% de los factores de la salud se deben a otros factores que no son el sistema sanitario, y que de este 80% el 40% son los determinantes sociales de la salud que crean desigualdad. De eso no hemos hablado. Hemos hablado mucho, nos hemos explicado cosas. Hemos hablado de los activos del Mediterráneo, hemos intentado hacer primeras aproximaciones de qué son nuestros activos: el hogar, la familia, el clima, la música, las infraestructuras sociales, las terrazas, el conocimiento que tenemos de la realidad, el clima, los bares, las TIC, la dieta mediterránea, el baile, la cultura, el asociacionismo. Fijaos, las redes vuelven a aparecer, las redes de amigos. Pero también nos hemos olvidado otra vez hablar de las desigualdades sociales. Y no hay que confundir activos, que esos activos tapen las desigualdades. Hay que empezar a buscar los puntos de encuentro entre los discursos. No deben ser discursos antagónicos. Una cosa es hablar de activos y hay que hablar al lado, hay que hablar de determinantes sociales, de desigualdad, de pobreza, de que esas desigualdades generan desigualdades en salud. Y que cuanto más son esas desigualdades en la infancia, mayores son las desigualdades en la madurez. Y se ha repetido, y yo quiero recordarlo, somos personas al servicio de personas. Somos personas al servicio de otras personas. Y yo también tengo un sueño, un mundo mejor. Hemos dibujado un mundo mejor. Hemos querido plasmar en un papel, que está aquí en la sala, que nos acompaña, está en la foto, pero está aquí, colgado, de que todos tenemos nuestros sueños. Pero no soñemos solos.
Paloma brillante. Pau nos ha dejado cao. Anda, Javier, supera esto.
De nuevo, a mí me había tocado hablar un poco de qué lecciones aprendidas y nuevos retos había desde el punto de vista de las organizaciones e instituciones, no sé por qué, pero bueno, entonces voy a hacer una pequeña síntesis de las líneas fuerza más interesantes. La primera es que claramente tiene que haber políticas de promoción de la salud en las organizaciones e instituciones, es decir, que en estas alturas en todas las instituciones tienen que estar incluidas, en las universidades, en los centros educativos, en el sistema sanitario, o planes integrales como el PINSAP en Cataluña tiene que estar claramente integrado. Eso yo creo que ya es un nivel que tiene que existir. También se ha hablado bastante del tema de la pedagogía de la mirada, de que es necesario mirar con otros ojos, tener visiones integrales y prismáticas, es decir, prismáticas macro y microscópicas, y tener en cuenta las diferentes perspectivas y contextos. También hemos hablado mucho de la revitalización de metodologías y concepciones participativas y comunitarias, es decir, que a veces son nuevas terminologías o nuevos conceptos, pero que son muchos aspectos que ya se estaban haciendo, igual los denominábamos de otra manera, pero lo fundamental es que la finalidad es recuperar un poco el foco en la implicación de las personas, de los grupos sociales, y un enfoque obviamente participativo, comunitario, donde se tenga en cuenta la vinculación de todas las redes sociales, ¿no? Que ese es, digamos, el fuerte, un aspecto poderoso. También se ha comentado mucho de que hay que construir, creo que lo comentó Pau, de construir una cultura competitiva por los recursos, es decir, parece que todos queremos más y hay una competencia por ver quién se lleva esos apoyos, esas ayudas, y tratar de cambiar esa cultura por otra cultura cooperativa. Esa cooperación tiene que surgir del territorio, de trabajar juntos en el territorio a partir de proyectos que sean compartidos y conjuntos, evitando un poco los protagonismos o las etiquetas. Se ha hablado también del entorno digital y creo que es importante que se ha visto el entorno digital como un espacio de activos también para la salud, que hay un territorio y que sería un escenario de promoción de la salud, igual que son las ciudades saludables o las escuelas saludables, pues las pantallas saludables o las pantallas sanas tienen que ser un reto importante porque es un lugar de socialización bastante importante. Y una de las últimas conclusiones sería la importancia de la interacción de los contextos, ¿no? Los entornos saludables son muy, muy importantes y es necesario reforzar las redes sociales y enlaces entre los distintos escenarios, ¿no? El enlace entre la familia, creo que Carmen Moreno lo comentaba, el escenario entre la familia, la escuela, el trabajo y el entorno. Y como algunos retos, simplemente destaco los retos que han salido en algún taller. Entonces, yo creo que ahí el reto del tema de la observación, de la mirada, el reto de la creación de redes, de local y global, yo creo que sería el co, en Aragón se dice mucho eso, co, compañero, co, pues sería la cooperación, la coparticipación y codiseño. Y por último, la última reto sería un poco cómo construir ese paso entre la identificación de los activos y crear mecanismos de transformación. Ahí estaría la ingeniería social, sanitaria y colectiva que hay que trabajar. Estas serían un poco las.
Muchas gracias, Javier.
Antes de daros la palabra, los retos, breves conclusiones finales. Una primera posiblemente sea sobre los retos, creo que decía el profesor Jorge esta mañana. Hay que poner manos a la obra. Bien, creo que esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, 10 reflexiones, ya tenemos la teoría, pues ahora empecemos a poner manos a la obra. En diferentes campos han salido campos como la gestión, como la docencia, como la universidad, como la investigación, campos como las instituciones, campos como la comunidad misma, es decir, desde cualquier realidad se pueden hacer estos retos. Yo creo que de manera general, podemos completar, hay que aprender, como dice la metáfora de la teoría que estamos tratando todos estos días, hay que aprender a nadar. Tenemos que aprender a nadar, hablando con la metáfora del río de la vida. Y si de alguna manera no aprendemos a nadar, yo creo que tendríamos dos grandes retos en estos campos que hemos mencionado. Uno primero, crear buenos nadadores. Y un segundo, intentar mejorar o crear e inventar nuevas técnicas para poder nadar mejor. Esto a nivel general. Siguiendo con los retos, yo creo que trajeríamos dos, ¿de acuerdo? Uno no es mío, es de Anton Schmidt, cuando él se planteaba toda la teoría, ¿de dónde sale la teoría suya? Y él dice que de alguna manera tenemos que hacernos preguntas positivas, partir de preguntas positivas. Y desde esas preguntas positivas, tirar adelante y pasar adelante. Yo creo que esto es clave. Parte de nuestros retos tienen que salir desde estas preguntas. Y la segunda, yo creo que también ha salido de una manera global con los tres componentes de la mesa, es el foco. Está bien todo lo que hemos comentado, pero no olvidemos, también lo dicen, no lo digo yo, los autores mencionados, el foco lo tenemos que poner en la resolución del problema. Porque si no estaríamos también, a lo mejor, fuera de fiesta. Esto por un lado. Dos ideas más y yo termino. La primera,
hace poco una compañera, una amiga, muy buena amiga, me decía, quiero dibujarme un tatuaje. No penséis nada, simplemente mi curiosidad científica, yo vengo de una universidad muy potente de aquí de Cataluña, y me han formado en esta línea. Es decir, preguntar continuamente. Yo la primera pregunta que se me ha ocurrido es decir, ¿dónde te lo vas a poner? Sois muy malos. Bien, es curiosidad científica, no le deis más vueltas. Ella me dijo, en el tobillo. Mi interés intelectual bajó mucho, ya os lo digo. ¿Vale? Bien, pero insisto, tengo una formación muy buena de esta universidad y continué preguntando, bueno, ¿y qué te vas a dibujar? Y ella me dijo, una palabra, ¿de acuerdo? Os la digo y os la voy a traducir para que no pidamos los aparatos porque perderíamos mucho tiempo. La palabra que se iba a tatuar era yo, pero os la iba a hacer en inglés, y, I, ¿vale? O sea, no pidáis más aparatos porque no hay más. Ahí quedó. ¿De acuerdo? Ciertamente, imaginaos dónde está ya mi nivel intelectual. Pero después pensando, me di cuenta que no. Ciertamente, lo que ya estaba diciendo es clave en algunas de las cosas que aquí estamos trabajando. O para mí, es clave. A lo mejor algunos de los expertos me dicen que no, que eso no es un activo. Ella decía, voy a dibujarme yo porque creo que lo mejor que tengo es yo. Soy yo. Soy yo quien me tengo que cuidar. Soy yo lo más importante. Soy yo. Y yo creo que esto es importante de alguna manera. Pensar que el mejor activo que tenemos posiblemente seamos nosotros mismos. Todos los demás son básicos, pero como nosotros no nos cuidemos, como nosotros no nos mimemos, como nosotros no nos, de alguna manera, no nos trabajemos, posiblemente todo lo demás poco sentido va a tener. Luego, fijaos que quizás los expertos me dicen que eso no llega ni a recurso. Bien, tenemos lo que tenemos, pero yo creo que esto es clave. Y esto iría a juego, haciendo honor a todo lo que ha salido, lo hago de manera transversal y haciendo también alguna ironía de mi profesora María Sáez, que decía todo el tema de las miradas. Lo mismo, hemos trabajado las miradas, hay que mirar, hay que cambiar las miradas. Bien, yo diría dos cosas. Posiblemente en esta línea de esta compañera, de esta amiga, me decía, yo creo que lo que tenemos que hacer es automirarnos, mirarnos a nosotros mismos. Es decir, que de alguna manera teníamos que empezar a conocer nuestras miradas. Ya está bien todas las demás, pero si no conocemos nuestras miradas, posiblemente a lo mejor no tengamos bien puesto el foco. Y a lo mejor eso también no es el ideal. Esto sería una de las reflexiones. Y la última es, tampoco es mía, es de otro profesor, se llama Pau Valle, es muy importante. Y él decía, la percepción de activos, que se considera activos, los activos, termino. Si nosotros, no los activos, han de considerar activos, yo creo que también los profesionales, nosotros, nos tenemos que considerar activos. Ya vale, no sé, no puedo, no sirvo, ¿vale? Algunos sí, pero ya está, conviene, yo puedo tirar, pero los demás no sirven. No nos creemos carceles mentales, es decir, consideremos un activo y trabajemos en consecuencia. Con esto terminaría estas dos reflexiones finales, animando a poner manos a la obra en los retos, y ya dos cosas para terminar y son verdad. La primera, agradecer. En este caso, Duros, como responsable de la última cátedra, todas las posibilidades que nos da de encontrarnos, de aprender, de incluso crearnos retos, ¿de acuerdo? Y que estos retos, de alguna manera, podamos encontrarnos en la tercera, en el tercer simposio. Yo creo que este puede ser uno de los retos que ya puedo tirar sobre la mesa. No sé si el año que viene o el otro, porque... pero ahí lo dejaría. Y otro es el agradecimiento. Volvemos a las metáforas y termino. En todas las fábricas normalmente se ve lo de fuera, lo importante, lo bonito. Pero todas las fábricas funcionan porque detrás, en el sótano, en los sitios que nadie puede ver, hay los motores que están haciendo que todo aquello funcione. Bien, este simposio estoy convencido que sin la dirección de todo el equipo de Duros sería difícil, pero también sin toda esa gente que ha estado colaborando con nosotros. Carla, María, todas las alumnas del máster que han hecho un trabajo brillante, que nos han cuidado, que nos han animado. Yo creo que a esta gente también, nuestro agradecimiento. Bien, y ahora hemos cumplido nuestro tiempo, era todo un reto, la verdad que justo para seguir los horarios, y os pediríamos si alguien pone también sobre la mesa algún reto posible o que quisiera, no haremos preguntas, a no ser que alguien quiera hacer preguntas, ¿de acuerdo? Pues daríamos por terminada la sesión, no la terminaríamos, o sea, no nos marchamos porque seguramente continuaremos con la última actividad que la haremos aquí en la mesa. ¿Alguna pregunta, algún reto que alguien se anime a presentar, exponer, a solicitar, a pedir?
Creo que algunos de los conceptos que han estado siendo planteados repetitivamente durante este encuentro habla de consistencia y de coherencia. Y desde esa perspectiva, a mí me gustaría invitar a la reflexión, y lo planteo como un reto, a lo mejor para conversarlo en el próximo simposio, el mirar con un poco más de atención el lenguaje que utilizamos, porque yo creo que estamos de acuerdo en que el lenguaje crea mundos, y desde esa perspectiva entonces revisemos el concepto paciente, que ya en algún momento, ¿no es cierto?, salió al inicio, el primer día. No sé si ustedes recuerdan que yo les transmití, digamos, desde mi experiencia, un concepto acuñado desde la medicina ayurvédica, de la medicina hindú, paciente. Los invito a pensar y reflexionar sobre eso. Y el otro concepto que me ha estado dando vuelta también, y que ha sido repetido durante estos días, es el concepto intervención. Creo que hay un tema de consistencia importante que sería conveniente que conversáramos al respecto. Y por último, creo que el segundo reto, yo creo probablemente porque vengo desde una universidad pedagógica, sería maravilloso que en el próximo simposio hubiese muchos profesores y mucha representación del campo de la pedagogía, que es la que tiene que hacer un aporte fundamental, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de educación también en estos días, y evidentemente los profesores tienen un rol muy importante. La salud es de todos. La salud no es de los que nos llamamos profesionales de la salud, que más parece ser somos profesionales de la patología, más que profesionales de la salud. Es importante, ¿no es cierto?, que del discurso pasemos a la acción, y la acción implica incorporar en un trabajo mano a mano, par a par, colaborativo con el mundo de la pedagogía. Eso, gracias.
Muchas gracias. Yo creo que las dos cosas se podrán tener en cuenta, casi me importa más la segunda. En la mesa hay dos, la mitad son pedagogos, y si nos vuelven a invitar, teniendo en cuenta lo tuyo, no nosotros, nosotros no decimos nada, nos parecerá estupendo. Te daré una pista, son los más guapos de la mesa. ¿Algún reto más? ¿Alguna propuesta más?
Esta tarde. A mí, cuando habéis estado preguntando qué venimos a buscar, porque nos necesitamos encontrar y reencontrar, repetimos a veces con el puritanismo propio de los buenos profesionales, venimos a aprender. Pues bueno, yo no vengo a aprender. No, yo me vengo con la lección aprendida, tal como me enseñaron desde chiquita. Lo que vengo es a la búsqueda de lo que en parte es una incoherencia, pero en la vida del ser humano es la coherencia constante, que es la búsqueda de la felicidad. Yo he venido a buscar un cachito de felicidad, y bueno, pues quiero agradecer a todos los amigos y las amigas que ese cachito sí que me lo llevo. Así que yo el I me lo pongo.
Muchas gracias, María. Genio y figura hasta el final.